A ver, les voy a pedir, más allá de lo que estén haciendo, que estén celebrando, descansando, volviendo en subte del trabajo, cerrando ya la compu o como suelo decir, las herramientas de laburo o con los chicos dando vueltas en casa, que se tomen un rato para escuchar esta charla que yo hace tiempo tengo muchas, muchas ganas de tener, en un momento donde el país está muy convulsionado y donde la justicia está, creo que, cuestionada como pocas veces, por lo menos que yo recuerde. Debo estar, 20 años cubriendo judiciales, por lo menos, calculo, no me estaría ayudando a mí misma, pero 20 años, sí. No recuerdo en 20 años que haya habido un cuestionamiento tan fuerte a la justicia, ni siquiera en la época de Carlos Saúl, donde claramente, digamos, ¿no?, la justicia no era mucho mejor que ahora. Tal vez tiene que ver con más transparencia, la verdad es que no lo sé. El invitado de hoy, que era Carla, les va a contar quién es, tuvo la pésima suerte de encontrarme en un bar un día donde yo estaba pensando. Y estaba pensando, entre otras cosas, pensaba en él, porque digo, ¿quién puede tener una mirada objetiva, si es que la hay, ¿no?, en este momento de tanta polarización que también pasa en la justicia, donde estamos discutiendo el abolicionismo zafaronista, ¿no? Zaffaroni es un abolicionista, y por el otro lado están los que quieren las penas y la mano dura, la pena de muerte y la perpetua para todos. Bueno, en el medio tiene que haber alguien que piense. Y levanto la vista, a veces pasan esas cosas, en un bar, y estaba justo la persona que yo tenía ganas de, lamentablemente para él, porque imagínate que hoy tiene que estar acá en el centro. Bueno, tuvo la enorme deferencia de venir. Les pido, por favor, por ustedes, si tienen ganas de entender un poco o de debatir, probablemente nos deje más preguntas que respuestas, y eso siempre es bueno, capitalícenlo, aprovechen conmigo esta charla que vamos a tener. ¿Con quién?
Con Martín Bomer, abogado de la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho en la Universidad de Yale y doctor en Derecho de la misma universidad, profesor del Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Fue investigador principal del Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Es consejero honorario de la Asociación por la Igualdad y la Justicia.
Sí, hace así, así como puedes estar cuatro horas leyendo.
¿Leo
sí.
un poquito más? Un poquito
y más. No quiere, ¿querés, Martín? No quiere acercarte.
Tenía tres hojas más.
Tenemos tenemos así como un currículum, ¿no?
¿Cómo les va?
¿Cómo nos va? ¿Qué sé yo? No sé, ¿cómo nos va? Te pregunto yo a vos, ¿cómo nos va?
Bueno, en este tema, para el que me llamaron, nos va mal. Estamos complicados hace mucho tiempo, la verdad. Y si hay una... Siempre se habla de deudas de la democracia. Venimos arrastrando una vieja tragedia argentina, que es que cuando la autoridad quiere imponerse, se impone ilegítimamente, tradicionalmente con fraude electoral o con golpes, ¿no? Y cuando la queremos resistir a la autoridad ilegítima, la resistimos ilegítimamente también, con delincuencia, con violencia. Entonces estamos en una situación que mucha gente llama de anomia, de falta de cumplimiento de normas, y eso lo que genera es una enorme desconfianza mutua. No podemos salir a la calle tranquilos, que los otros nos van a cuidar, dejar a nuestros chicos viajar y pensar que nuestros conciudadanos van a tener la deferencia de cuidarlos cumpliendo las normas y no dañándolos. Entonces, un país sin normas y sin confianza mutua es muy complicado de vivir, de gobernar. Tradicionalmente lo que decíamos era que el problema era la falta de obediencia. Si hubiera más, ¿no?, la gente dice, si hubiera más normas, si hubiera más castigo en general, es lo que se pide, entonces la gente cumpliría más. Pero el problema es quién castiga. Y si el que castiga está visto por todo el mundo como que es alguien que no es legítimo, es corrupto, ¿no?, los jueces, los presidentes, los legisladores, los policías, no los tenemos como una autoridad legítima, sino que le tenemos tanto miedo como a los ladrones, entonces no, tampoco está esa posibilidad. A veces tenemos la historia en la cabeza que todo se termina con mano dura o que alguien ponga límites. Ahora la pregunta es, ¿quién pone límites? Cuando alguien quiere poner límites, dicen, no, ese no, porque ese es la policía, la gorra, ¿no? Y el que está del lado de la autoridad es un buchón, es un traidor. y ahí estamos. Esa es la tragedia. Yo diría que esa es la enorme tragedia argentina.
Ahora, en otros países, porque uno vive acá y conoce lo que pasa, ¿no? En su pequeña aldea, que en este caso es el país donde vivimos, y tiene como fantasías respecto a lo que puede pasar en otros países, como por ejemplo Estados Unidos. A mí me pasó de ver hace poco, Cande, por ahí lo puedes recomendar, yo te lo dije, el documental de Michael Moore, El Último, donde hace particular referencia al tema de las cárceles y compara, ¿no? ¿Lo llegaste a ver?
No.
Es genial. Ahora Cande nos va a contar, pero compara las cárceles de Noruega con las cárceles norteamericanas. En Noruega las cárceles son abiertas y a los internos, independientemente del delito que hayan cometido, por ejemplo, hay un momento donde les toca estar en la cocina. Entonces Moore le dice, pero tenés un cuchillo atrás, ¿a vos por qué estás acá? Porque maté 15 personas, le dice, ¿no? Dice, pero tenés un cuchillo atrás de... No tiene nada que ver, le dice, tío. O sea, yo no lo voy a... Entendí que no lo tengo que usar. Y compara eso con la represión de las cárceles, donde dice que el sistema norteamericano no sirve para nada. Ahora, vos nos preguntás, creo que a cualquiera de los que estamos aquí, decimos, no, en Estados Unidos hay perpetua y las condenas se cumplen, y se cumplen de manera efectiva, y el que roba va preso, y ahí no se jode. Y la verdad es que cuando va un tipo más revolucionario, digamos, como Michael Moore, a poner una cámara, dice, esto es una porquería, miremos a Noruega.
Yo creo que es complicado compararse con cualquiera de los dos. Es verdad que en Estados Unidos tienen el porcentaje más alto del planeta de gente presa.
¿Eso es bueno?
Yo creo que en general es malo que haya gente presa para la gente presa. La pregunta que hay que hacerse es, ¿qué produce esa gente presa? ¿Produce que haya menos delitos afuera?
Pero el que está preso, a ver, mi idea de dónde te empiezo. Y estamos hablando con Martín Bomer, que debe decir esta pregunta en Yale, no me la hicieron nunca. Pero vamos a arrancar de cero. El que está preso porque tiene que cumplir una condena por el delito que cometió, o está preso para preservar a la sociedad porque es un ser peligroso y entonces nosotros tenemos que cuidarnos de ese señor.
Acabas de mencionar las dos teorías clásicas del castigo. El retributivismo, que dice que una persona que comete un daño a otra, tiene que sufrir un daño igual al que cometió, proporcional al que cometió, porque se lo merece. La otra...
Pero un homicidio nunca va a ser igual porque mataste a alguien.
Bueno, lo más cercano,
sí,
qué sé yo,
estar 25,
pena de muerte o 25 claro. años o 30 años o condena perpetua, porque se lo merece, porque es malo y hay que devolverle eso. Si uno lo trata como una persona, diría Kant, le retribuye lo que hizo. La otra alternativa es la alternativa utilitarista, que es, mira, yo te castigo a vos para que el resto de las personas vean lo que puede pasar si hacen lo mismo que vos. Entonces te estoy utilizando, te hago un daño a vos, pero el beneficio que traigo es muchísimo mayor al daño que te produzco a vos.
¿Pero como ejemplo o para preservarnos a nosotros? Que
bueno,
no...
esta se llama prevencionista y depende de lo que quieras prevenir. Puedes prevenir que él va a cometer el mismo delito, que otros vayan a cometer el mismo delito, como
ejemplo. Un ejemplificador.
Claro, el problema, muchos dicen, de esta es que estás utilizando a una persona como un medio para otros fines. Muchos dicen, eso no importa demasiado si la persona en algún sentido consintió, sabía que estaba mal, actuó igual y bueno, aceptó las consecuencias que eso trae.
¿Y acá en la Argentina cuáles, digamos?
Bueno,
se sigue debatiendo.
Y en la Argentina están las dos. Pensá un caso en el que todo el mundo está de acuerdo con el castigo, que es el tema de las violaciones masivas a derechos humanos. Todo el mundo va, no todo el mundo, pero mucha gente está de acuerdo con el
97.
Castigo. 97, digamos, incluso los abolicionistas, increíblemente, están de acuerdo con el castigo en ese caso.
Sí.
Interesantemente, los militares y los organismos de derechos humanos tienen los dos una posición retributivista. Los militares decían que no se merecían nada, tal vez se merecían premios, y las organizaciones creían que se merecían todo, ¿no? En cambio, el gobierno era prevencionista, decía, no, algunos, para mandar el mensaje que esto nunca más, que esto nunca más puede suceder. Entonces, esa posición le daba capacidad política de decir, bueno, ¿cuántos tengo que meter presos y a quiénes tengo que meter presos para mandar el mensaje correcto? Bueno, a los que organizaron, a los más aberrantes, además. Y a los perejiles, bueno, los perejiles no tengo capacidad política, no tengo ganas, me parece una, qué sé yo, esos no. Ahí tenés en la historia argentina, al comienzo de nuestra democracia, una enorme discusión sobre por qué castigar. Y tradicionalmente la democracia iba por el lado prevencionista, es decir, no te castigo por lo que sos, A mí no me importa lo que sos. Si vos adentro tuyo estás maquinando ahora secuestrarnos a todos nosotros y matarnos, problema tuyo. No me importa lo que sos. Me importa lo que haces, lo que producís en el... Y lo que quiero es que no se vuelva a producir. Ya el daño está en penal, el daño está hecho. Vamos a ver qué hacemos una vez que sucedió. ¿Cómo lo podemos bajar? Entonces, ¿cómo lo podemos bajar? Bueno, la gente que cree que el castigo tiene impacto, dice, bueno, castiguémoslo. Por ejemplo, cuando vos te estacionas mal, te ponen un cepo, te llevan el auto, parece que algún impacto tiene cuando eso sucede. De hecho, algunas veces que a mí me pasa, por un tiempo no lo vuelvo a hacer, ¿no? Y si no, pensá qué pasaría si no hubiera nada de eso. Todo el mundo seguramente empezaría a cometer infracciones. Así que algún impacto la pena tiene. Ahora, ahí tenés que empezar a pensar, bueno, ¿cuánto de pena? Porque tampoco es divertido meter violar igual, los derechos de la gente.
Estamos hablando de que tenemos una cultura del rigor, porque se supone que yo no debería estacionar mal porque no se estaciona mal, no porque van a venir y me van a poner, se puede llevar
bueno,
el auto.
Eso, yo creía que íbamos a llegar al final del programa, porque estamos hablando de derecho penal.
Sí.
En derecho penal íbamos por el lado del castigo. Sí. Si vos me llevas ahora...
No te desorganizo.
Está bien. No, digo porque obviamente...
Ven porque nunca fui a Yale.
No, porque lo que digo es que esto está sobre una cultura de la transgresión permanente de todos nosotros. Bueno, acaban de hablar de lo de la AFA. Entonces vos tenés esa cultura. Una cultura que incluso en el fútbol vos ves que se tiran y nadie los tocó, la viveza criolla.
Todos sabemos que fue un insulto de Messi, pero ahora tratan de que no sea. Pero
exactamente,
todos sabemos que fue un insulto.
Exactamente. Nadie dice en la Argentina, lo insultó, listo,
también
basta Messi.
Cuatro fechas, porque la verdad que también cuatro.
Basta Messi, cuatro fechas, se acabó.
Pidamos disculpas, sí. O por ahí cuatro fechas es mucho, pero efectivamente insultó. Esto que él cuenta, de que en realidad es un modismo argentino para festejar, decir, se abraza de tu madre.
No, eso es una típica cosa abogadil de mentir. De usar argumentos que nadie puede creer que sean razonables y mentir descaradamente en contra de toda ética profesional. Pero volviendo, efectivamente, todo esto está basado sobre una situación generalizada de anomia y de mentiras y de traiciones que nos hacemos todo el tiempo. Pero volviendo a lo de penal, entonces lo que tenés que empezar a pensar es cómo medir el castigo. Y ahí necesitas una cantidad de cosas que no tenemos nosotros, que es mediciones. Necesitamos investigaciones. Necesitamos
¿Mediciones de qué?
Por ejemplo, investigaciones, encuestas, investigaciones empíricas de cuánto impacta el castigo en la Argentina. ¿Qué tipo de castigo? ¿Realmente impacta? Los abolicionistas dicen no impacta nada.
¿Está bien decir abolicionista? Pues yo cada vez que digo miran algunos con cara
Bueno, hay gente...
¿Abolicionista qué sería? Expliquémosle a todos los que nos están escuchando, que nos están escuchando, a veces vamos variando, pero en este caso podemos decir desde Tartagal a gobernador Gregores, por ejemplo. Okay.
Los abolicionistas creen que dada el nivel de corrupción, de violencia, de tortura, de todo lo que quieras poner en el sistema carcelario, es mejor no tenerlo que tenerlo. Entonces, mejor abolir la pena de cárcel, dado el desastre.
No mandan, digamos, evitan o hacen zafar,
claro,
no sé cómo
bueno, la idea es cambiar la cárcel por otros, supongo, los más razonables, por algún otro tipo de coacción. Entonces, hacer otro tipo de cosas, trabajo comunitario, educación,
trabajo
pago.
Trabajo comunitario que no controla nadie.
Bueno, ahí otra vez volvés a lo mismo de anterior. Todo esto suponiendo que la gente haga su trabajo.
Pero no lo hace.
Bueno, entonces me voy.
No, quédate.
No, me voy porque me enojo. Digo, me voy porque ya si nadie hace su trabajo no hay más nada que hablar. Ese es el problema que tenemos. Si nadie hace su trabajo seriamente, no hay más nada que decir. Si los jueces no hacen un trabajo, los abogados no hacen un trabajo, los policías no hacen un trabajo, no hay más nada que decir.
Algunos hacen y probablemente algunos oyentes ahora van a llamar y van a decir que hay jueces que trabajan bien y abogados que trabajan bien, pero lo cierto es que vos recién decías, suponiendo que uno crea en otro tipo de castigo, que tengan que hacer tareas comunitarias o lo que fuese. Hablamos del patronato, ¿no? Del patronato de liberados, que ya ahora pasó, ya no sé de quién depende, ya ando confundida, pero creo que de justicia, ahora ya no sé de quién depende. Bueno, alguno nos va a dar una mano. Hablando con la gente del patronato, te dice que son, creo que, o sea, que es ridícula la proporción y que no tienen tiempo físico real de controlar a los tipos que están afuera. Entonces, ¿qué hacen los que cumplieron ya la condena y están en algún tipo de libertad morigerada o algo que les dio el juez y que tiene que controlar el patronato? Saben el día que ver el tipo del patronato. Ya lo tienen estudiado. Si tienen, por ejemplo, un domiciliario, tienen que ir un día a hacer tareas comunitarias, van ese día del mes porque saben y hacen como si. Ya tienen el calendario porque saben que no hay una persona que va a caer de casualidad o que va a ir tres veces por semana porque no pueden, porque está completamente colapsado. Pone patronato liberado, colapso, y te va a salir 275 notas.
Está bien, pero entonces, si pasa eso, no hay mucho... Todo lo que estoy tratando de contar respecto
No va a decir que se va otra vez.
No, respecto de la justificación del castigo es, mirá, si vos lo que querés es medir el castigo, es decir, cuánto castigar para cuánto prevenir, tenemos que ser todos serios. Entonces, bueno, pensemos, a ver, si yo pongo cepo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuánta gente empieza a estacionar mejor? ¿O cómo mejoro la circulación? Si castigo a una persona que mata a otra, ¿puedo probar que hay una bajada en general en la violencia en la Argentina, y esa bajada en la violencia justifica tener un tipo 30 años, destrozarle la vida a un tipo? Esa es la discusión que queremos tener. Ahora, esa discusión es razonable tenerla, como vos decís, con gente que, universidades que investigan, jueces que miran esas investigaciones, policías que detienen y no torturan a los presos en la cárcel, gente que mira y que conoce lo que está pasando, entonces dice, mejor bajo un poco el tema de la violencia y llamo a la policía cuando mi vecino pone fuerte, porque si no me van a meter preso. El fiscal que dice que también mide hasta dónde y hasta dónde sí, hasta dónde no. Los periodistas que entienden entonces... ¿por qué mandamos 25 años y por qué mandamos 12? ¿O no mandamos? Y entonces tenemos una conversación razonable sobre todo esto. Ahora, si vos tenés, supongo que por lo que empezó nuestra conversación el otro día en el café, personas que dicen, no importa lo que le diga el perito al juez respecto al violador.
Hablábamos del caso de Micaela, del juez Rossi de Gualeguay, que decidió dejar en libertad a Wagner, a la persona que finalmente ya tenía dos violaciones en juicio abreviado. Había confesado, porque entiendo que en un abreviado se tiene que hacer cargo independientemente que haya declarado o no, se había hecho cargo de las dos violaciones, bueno, y le dieron igual salidas anticipadas, más allá de que el servicio penitenciario, los peritos, todos decían que no tenía que salir.
Entonces alguien decía el otro día, los peritos siempre dicen que no. Si es verdad eso, nada tiene sentido. Porque, ¿por qué dirían que no los peritos? Bueno, porque no quieren cargar con la responsabilidad que si salen, ¿qué puede pasar? ¿Qué sé yo? En algún sentido esto, entre comillas, es en algún sentido un accidente. Vos ponés un tipo que tiene estas características en la calle y pasan cosas. Entonces, si nadie se quiere hacer cargo, finalmente, no es para defender al juez, pero si es verdad eso, si es verdad que tenemos una práctica de decir que no, para pasarle la responsabilidad al juez, entonces los jueces no tienen con qué decidir. No saben con qué decir, los peritos no les dicen la verdad. En la Argentina, ustedes, los periodistas, ven muy razonablemente, hay peritos de parte. Es raro lo de perito de parte, ¿no? Si es un perito,
tiene que ver lo
está
mismo
de parte
que,
de claro, la ciencia.
Claro. No, si esto de parte es azul, es azul. Lo tiene que ver de parte.
Haber discusiones en el margen de la ciencia, pero hay peritos de parte, los abogados asumen que mentir está bien en contra del código de ética. Todo el mundo miente.
Me hiciste acordar por el paralelismo, no sé por qué se me ocurrió, pero a los flaps de Lapa, ¿no? Bueno, ya estás tan acostumbrado a que te suenen las cosas.
Exactamente.
¿No? Que el tipo lee por ahí un informe de los peritos y los peritos siempre dicen que
eso
no, y
lo tiene. Se llama, tiene un nombre, tiene deterioro de la cultura operativa. Entonces, cuando se deteriora la cultura operativa de un sistema, vos empezás a asumir cosas sin evidencia, porque las evidencias están todas rotas. Entonces vos empezás a trabajar sin evidencia. Entonces, si, insisto, no es para defender a este juez, que a lo mejor se equivocó feo. Pero si no tenés ninguna evidencia, y lo único que te queda es decidir dejarlo en libertad o no dejarlo en libertad, y además tenés una ideología minimalista o abolicionista.
Después bueno, te iba a preguntar, Zaffaroni, ¿cuánto daño hizo, como dicen algunos, Zaffaroni?
Si tenés esa idea de que está tan mal, que es tan horrible meter a tener a alguien preso porque y cualquier alternativa es mejor, entonces lo dejás en libertad. ¿Por qué? Porque la evidencia no te es lo que vos decís. Se prendía el flap, pero bueno.
Se prende siempre porque no anda. Siempre se prende. Le pega un codazo.
Claro, lo arreglamos con alambre, lo atamos con alambre.
Martín Bomer está con nosotros, les dije, que es una charla para no perderse, que es una charla interesante, que es una charla muy honesta y muy cruda. No venimos a dar acá o a generar falsas expectativas. Supongo que todavía crees que algo se puede cambiar.
No, yo creo que sí.
Supongo que, bueno, sos más optimista que yo y que algunos de los que estamos en la mesa.
Va de vuelta cuando la tarde comienza a pegar la vuelta. Hasta las 19. Por Nacional.
Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera, y que sea lo que sea. Lo que tenga que ser, que sea. Y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pasen recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar, yo miraré tu foto en mi billetera y que sea lo que sea. Y el que quiera creer, que crea. Y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera. Y que la escuche quien la quiera escuchar.
6 de la tarde, 7 minutos hasta las 7 por Radio Nacional para todo el país. Va de vuelta, llueven las preguntas al 1165-840870.
Porque estamos con...
Bueno, no me dejó terminar de leer el currículum.
No te dejó leer el currículum que tiene 6 hojas. Estamos con Martín Bomer, que tuvo la pésima suerte de encontrarme en un bar en el momento donde yo pensaba, ¿quién puede pensar sobre justicia conmigo? ¿Quién puede pensar, no, desde el lado... del abolicionismo, no desde el lado de la mano dura, y levanté la vista y estaba Martín Bomer. No, le dije, yo tengo que hablar con vos, y ya me puso cara de algún lado voy a tener que ir, y está con nosotros en este Viernes Santo. Qué bueno que les haya generado la misma inquietud y el mismo interés que a nosotros de este lado.
Y como Radio Nacional llega a todo el país, desde todo el país llegan las consultas, opiniones, al 1165-840870, desde Merlo, San Luis, Raúl. No hay que generalizar, entiendo, pero lamentablemente son muy pocos los que hacen bien su trabajo. Hablo de abogados, jueces, inspectores y políticos. Rosalía está en Bellavista. Es muy interesante la mirada del invitado. No sé si en nuestro país estamos a la altura de lograr determinadas cosas. Pedro de Longchamps, tiene que haber más castigos y que esté la pena de muerte para determinados casos, por ejemplo, violaciones y asesinatos. Leemos todos los mensajes, todas las opiniones están acá al 1165-840870, Cintia de Recoleta. A este juez y a cualquier otro que dan salidas anticipadas, ¿qué castigo le imponen? Se pregunta.
Pero ella. Pueden darlo.
Sí,
pueden darles, sí, una prerrogativa que tienen.
Sí, pero
digamos, en un contexto
otra vez, si tuviéramos un contexto razonable para medir lo que esta persona hizo y podemos decir se salió totalmente de la práctica normal, qué sé yo, porque no tuvo en cuenta tales y tales cosas, seguramente se lo podría apartar, se podría sancionar. Además, la sensación que uno tiene es que no hay esa vara de razonabilidad, porque como muchos dicen, todo el mundo miente, y entonces tal vez este juez va a decir, miren, yo tenía estas cuestiones a mi disposición, y como todo el mundo hace, y bueno, me tocó a mí. Si hubiera si esto fuera una cosa, una decisión totalmente afuera del parámetro, entonces seguramente se lo podría castigar. La sensación que uno tiene es que pasa todo el tiempo esto de que no hay parámetro, que no tenemos parámetro, que algunos entran y quedan, otros salen antes, depende del juez que te toque, depende del abogado que tengas, depende de la cercanía a un periodista que puedas conseguir, depende del lío que hagas con tu caso, depende que te toque el Innocence Project dando vuelta o no, y estás preso inocente o estás afuera culpable, y es el azar.
Susana de Merlo al 1165-840870. ¿Acaso los fiscales, peritos, abogados y jueces no saben que poniendo tipos de estas características de nuevo en la calle no van a volver a violar e incluso torturar y matar? Silvio de San Martín, el invitado acaba de decir, lo atamos con alambre. Esa es la clave. En este país y desde hace añares, todo se lo ata con alambre. Y así estamos, y son por ello las consecuencias que vivimos incluso en lo judicial.
Cande, ¿querés contar el documental que estábamos recomendando de Michael Moore? Yo hice hincapié y hablamos con Martin Bomer sobre el tema de las cárceles, que él compara, ¿no? Nosotros decimos Estados Unidos, qué bien, y vemos series norteamericanas de abogados que consiguen eficaz, y Michael Moore dice, esto es una porquería, miremos a Noruega, a ver cuál es el documental.
Bueno, el documental es ¿Qué invadimos ahora? Y básicamente lo que plantea Michael Moore es todas las cosas que existen en el mundo que Estados Unidos debería robar, ¿no?
Como idea.
Siendo un poco irónicos en esto de que ellos quieren ir conquistando e invadiendo. Bueno, invadamos ideas, ¿no? Invadamos cosas que nosotros no estamos implementando. Como hablan de las cárceles, hablan también acerca de, por ejemplo, el sistema de alimentación en Francia para lo que tiene que ver con la educación primaria y cómo deberían ser alimentados los niños. Y muestra el contraste tan fuerte entre la alimentación en Estados Unidos y la alimentación en Francia. Habla también acerca del sistema educativo en Finlandia. Va a Portugal para ver cuál es la acción de un policía y la acción de policías más humanos con una sociedad un poco más libre, ¿no? en la que no se condena el uso de marihuana personal, que en la que la policía es más bien amable y uno confía en esa policía.
Mira, eso es clave, porque hay algunas investigaciones en el mundo que muestran, en Estados Unidos, en algún lugar de África, en Europa se hicieron, hay un tipo, Tom Tyler, que es justamente un profesor de Yale, que hizo que la investigación, los resultados de su investigación fueron los siguientes. La gente obedece más por legitimidad de la autoridad cuando siente que la autoridad es legítima que por temor a castigo. El temor a castigo tiene un tiempo, pero cuando vos crees que la autoridad que te obliga a hacer algo es legítima, vos obedeces más. ¿Qué quiere decir que es legítima? Es muy lindo eso. Una autoridad se legitima cuando habla con vos, cuando vos sentís que
cercanía,
deliberación, te tienen en cuenta tu opinión y demás,
escuchan.
Y además te escuchan y te respetan. Hay un tema mínimo que te tratan bien. Entonces, cuando te tratan bien y te tienen en cuenta, aun cuando la eficacia de la autoridad no sea mayor, la gente obedece más. Sí. Y ahí creo que hay una piola de donde tirar para la Argentina. En vez de insistir en que nosotros, para cumplir más, nos tienen que sancionar más, y entonces como nos tienen que sancionar más, la policía tiene que ser más represora y los jueces tienen que mandar más gente presa, y ahí entramos en el problema de que no creemos en el juez, ni creemos en la policía, ni creemos en nada. Empezar o hacer también el esfuerzo de que la autoridad se legitime. Entonces, todos estos esfuerzos de mayor transparencia, de mayor claridad, de menos, ¿cómo se llama?, de menos corrupción, son clave porque hay, incluso para ellos mismos, estábamos hablando de los jueces. o de los fiscales o de los abogados. No, los operadores del derecho en la Argentina, por ejemplo, asumen que los que el Poder Judicial trabaja 6 horas por día. Bueno, eso ya con eso empezamos mal. O asumen que no pagan impuestos a la nación. Bueno, ya con también, lo de la feria, un mes y medio de feria. Más todos los feriados son 2 meses. O sea que el Poder Judicial y los fiscales, los abogados incluso, pero al Poder Judicial, a los magistrados en general, les pagamos 13 sueldos por 10 meses de trabajo. Entonces, y la gente sabe eso. Entonces, ¿por qué? Y ve que los jueces se van antes y que llegan tarde y cuando están no están. Bueno, el otro día Cristina Fernández fue a tribunales y es increíble que llegó a las 7:30 y no estaba la persona que le tenía que tomar la audiencia.
Fue 7:30 sabiendo
está
que
bien, no. Pero si, pero está si bien. Vos sos si el juez, sabés que bien. Ella va a llegar 7:30. La citaste 7:30, tenés que estar 7:15, tenés que estar a 6:30.
Pero Martínez ya supo durante 12 años que no hizo nada, que los jueces no iban. Hoy quiere ir a las 7:30 para mostrar que el juez, porque tiene el mismo ciudadano, está y no trabaja.
Pero lo que digo es que eso pega. 12 años. Eso pega porque es verdad.
Es verdad, sí.
Entonces, lo que dicen estas teorías es que un lugar interesante donde insistir, tal vez donde empezar, es justamente aumentando la legitimidad de la autoridad. Y entonces ahí hay mucho que hacer. Fíjense, el otro día supuestamente el gran éxito del gobierno respecto de la represión a las marchas. Y uso la palabra represión a propósito porque si hay algo que tenemos que pensar en la democracia argentina es que tiene que haber represión legítima. La palabra represión en la Argentina está vinculada con la dictadura.
Claramente.
Pero la tenemos que desvincular porque para detener los delitos y para hacer cumplir con la ley, alguien tiene que reprimir. Reprimir a los violadores, reprimir a los estafadores, reprimir y que la palabra esta no sea una palabra. Ahora, si para reprimir una marcha de unas pocas gentes uno utiliza tanques Sherman y le tira bombas Molotov por la cabeza a los niños, bueno, eso no es autoridad legítima. La autoridad legítima sabe hasta dónde, sabe negociar, sabe hasta cuándo. La autoridad tiene que empezar a aprender a legitimarse y hablar con la gente y a es interesante que los códigos de ética, tanto de jueces como de abogados, empiezan por ese lado. Lo primero que dicen es que no es solamente ser, sino parecer.
Contame quién. Hagamos la prueba. Yo lo haría. Bueno, hoy no encontramos a nadie ni de casualidad. Pero yo llamaría a 20 para que me lea las. No sé, para que me diga. Ni siquiera las lea, las debería saber. No sé, los 5 primeros conceptos de la ley de ética, no me la van a saber decir.
No te la van a saber decir por una cosa muy interesante, y es que en ninguna facultad de Derecho de la Argentina se dicta obligatoriamente la materia ética profesional.
¿Pero quién lo podría creer auténticamente? Yo me siento en la Facultad de Derecho y alguien viene a darme Romina, ética.
Bueno, yo doy ética profesional. Sí, es una materia optativa. Entonces, ¿cuál es mi...? ¿Qué me pasa con los chicos? Muy interesante. No lo pueden creer.
Te dicen, yo no voy a ganar plata.
Claro.
Van los que querían ganar plata, se van. Quedan 2. Bueno, los que van a trabajar en ONG.
Interesantemente, el Código de Ética, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, que lo tienen muchas provincias, dice que la profesión del abogado no es para ganar plata.
¿Cómo es eso?
Dice el Código de Ética que la...
Mira cómo se empieza la matrícula, empieza a bajar la matrícula, empieza a rajar todo.
Claro, que no es una profesión para ganar dinero. Es una profesión muy complicada que sirve para defender los derechos de la gente y defender a la justicia. Entonces vos estás en las dos posiciones. Es muy difícil ser abogado. Vos tenés que defender a tu cliente, pero hay muchas veces que tu cliente quiere hacer cosas que vos no puedes defender y le tenés que decir que no. Entonces mis alumnos dicen, cuando yo le digo que no a mi cliente, que yo no voy a hacer eso, se van a ir con otro.
Claro.
Y entonces yo le digo, ¿qué te parece entonces que esa profesión, para que no se vaya con otro y otro haga lo que no se debe hacer, genera facultades de derecho, colegios de abogados, tribunales de disciplina, un código de ética? Estaría bien, ¿no? Bueno, todo eso lo tenemos. Todo eso está. Para eso. para que no se vaya a otro abogado.
No quiero pensar en nombres.
No sucede.
Se me vienen un montón a la cabeza, riéndose en este momento, diciendo, código de... Bomber está hablando del código de ética, y se juntan, che, a la noche tráete el código de ética al asado.
Tal cual.
Y no es irrespetuoso, digamos, por el laburo, ¿entendés? Sí, digo, sabés de los personajes de lo que estamos hablando.
Es así. Mira, por primera vez... En una,
falta
en...
papel para el asado, tráete el código de ética. Junten los códigos de ética.
Tuvimos el primer encuentro de tribunales de ética...
No,
de la Argentina.
¿Cómo no avisaste?
Primer encuentro.
¿Y lloraron?
Y todo el mundo más o menos llora. Pero surgió una cosa muy interesante, que es que la Federación de Abogados creó una federación, un foro de tribunales de ética del país, y la primera cosa que pidieron, una cosa muy interesante, es ayuda para publicar las sentencias de los tribunales de disciplina. No están publicadas la sentencia de los tribunales de disciplina.
Hay
pocas, y para cosas relativamente obvias.
Como por ejemplo.
Que se quedan con la plata de los clientes, que no apelan cuando tienen que apelar, que esas cosas. Pero bueno, cuando uno empieza a ver esas cosas, por ejemplo, yo le pedí a algunos de mis alumnos que hicieran trabajo sobre eso, fueron al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y dijeron, la jurisprudencia es privada. Y claro, si vos querés ser presidente de los colegios de abogados, no podés hacer, es piantavotos decir que vas a hacer funcionar al tribunal de disciplina.
Queda claro. No quería dejar a un oyente afuera en un tema que es muy complejo, pero no quiero dejar de preguntártelo porque me pasó el otro día con el papá de una víctima a la que yo le explicaba que muchas veces cuando debatíamos estos temas, particularmente el de los violadores, entrábamos en una situación muy compleja porque las alternativas que ellos plantean, que es que se quede, que se pudra en la cárcel o que los maten, no existen en nuestra Constitución, no existen en nuestro código. ¿Sabes lo que contestaban? Recién poco una gente preguntaba por la pena de muerte,
bueno,
¿no?
Que él quería.
Quería. Pero las dos opciones es que los maten o que se pudra en la cárcel, ninguna de las dos opciones son reales. O sea, no son reales porque no están en la Constitución, no están en los códigos. Y entonces el papá de esta víctima me dice, bueno, cámbienlos.
Bueno, ahí hay una discusión muy básica que tenemos que tener, que es en qué sociedad queremos vivir. Y una sociedad de una democracia constitucional con derechos fuertes, donde lo que creemos es que cada uno puede hacer lo que quiera con su vida, salvo que dañe un tercero, es una sociedad muy exigente, porque requiere escuchar cosas que uno no quiere escuchar y vivir con gente con la que uno no quiere vivir.
¿Por qué no hay pena de muerte? La pregunta espantosa que le estoy haciendo a Martín Bomber a las 18:21 de un Viernes Santo.
Una respuesta muy fácil es que porque está prohibido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, los países que no tenemos pena de muerte acordamos no volver a tenerla nunca más. Nunca tuvimos nosotros, pero los que tuvieron y dejaron de tener, ahora no pueden volver a tener. ¿Por qué? Bueno, hay muchísimas razones que dan los que están en contra de la pena de muerte. Que no está probado que esto produzca el tipo de cosa que queremos que produzca.
De hecho, en los estados, ¿no?, de Estados Unidos, donde hay pena de muerte, no necesariamente bajo el delito.
No. La verdad que la prueba empírica no da razón ni para un lado ni para el otro. La otra es la cantidad de errores que se cometen.
Imagínate acá.
La cantidad de errores que se cometen. Ustedes saben que yo trabajé durante un tiempo con este proyecto Inocente, que trata de sacar inocentes de la cárcel. Y bueno, este problema que tenemos de la no legitimidad de la autoridad y la falta de profesionalismo en las autoridades, en los operadores del derecho, produce mucha gente inocente presa.
Gente inocente presa, suponiendo,
mañana
digamos.
Mañana
es gente inocente muerta.
Seguimos hablando, ¿no?, de cómo algunos productos audiovisuales reflejan realidades. El Ratti Horror Show, que se había hecho en el caso de Fernando Carrera, ¿no? En un accidente de tránsito que él estuvo preso siendo inocente.
Claro, y Enrique Piñeiro después creó el Proyecto Inocente. Exacto. Que utiliza clínicas jurídicas, alumnos de derecho, que buscan la manera de sacar inocentes presos.
Bueno, pena de muerte, ¿no?, y también por cuestiones, digamos, morales y
ideológicas. Bueno, y después, qué sé yo, creo que una persona, que sacarla de nuestra deliberación para siempre, jamás, a una persona, darle para nunca más la posibilidad del arrepentimiento, es un horror. Me parece que en la, Hannah Arendt decía una cosa muy bonita, decía, los seres humanos tenemos dos problemas básicos.
¿Cómo no lo voy a escuchar fascinada si va a citar a Hannah Arendt?
Que son estos. No podemos deshacer lo que hicimos y no podemos asegurar lo que va a pasar. Y entonces generamos dos instituciones básicas de la moral humana, que son para atrás el perdón, para intentar deshacer lo que uno hace y seguir viviendo con otros. Y para adelante el contrato, que es asegurarnos que el otro va a hacer algo que se comprometió a hacer. En la Argentina estamos complicados en las dos. Es difícil pedir perdón y aceptar el perdón en la Argentina, por lo tanto seguimos agarrados a discusiones del pasado y mucha gente está tomada por algún error o no error que cometió en el pasado. Y después no confiamos para adelante, entonces nos recontrarreaseguramos de todo. Entonces tenemos obra social, pero también tenemos prepaga y después vamos a ver al médico no sé qué y nos recontrarreaseguramos, ¿no? Y la gente va, manda a los chicos a la escuela pública, pero después los manda a una cosa de inglés privada y después los manda a un club y después, ¿por qué no? Entonces, si no tenemos esas dos cosas muy básicas, del perdón y del
contrato,
estamos muy complicados.
Ahora, pena de muerte, no. Que se pudra en la cárcel, no lo quieren decir en esas palabras, que cumpla una reclusión, ¿no? Bueno, no es cadena, sino reclusión perpetua.
Pero mi pregunta también es ¿por qué? Porque a vos te parece que... ¿Por qué? Porque a vos te parece que se lo merece, es una cuestión. Para que nunca más él o ella vuelva a cometerlo, es otra cuestión. Entonces tal vez sí, si vos lo que crees es que esa persona es una especie de animal, que apenas salga a volver a cometer ese delito, y tal vez... No sé, yo no soy psicólogo. Alguien te puede decir, mira.
Pero no hay en Argentina reclusión perpetua.
No, pero cada tanto alguien va mirando y te va diciendo, entonces vos... Y un día que te digan, mira, se curó, entre comillas, entonces vos dices, ah, bueno, que lo saquen. ¿Es eso lo que querés? ¿O es que no querés, para hacer un ejemplo respecto de otros, que lo piensen dos veces la próxima vez, entonces porque ven a un tipo que se pudre en la cárcel? La verdad es que son todas razones muy diferentes. Y ahí discutamos. Yo creo que la idea de que se pudre en la cárcel porque se lo merece es muy peligroso.
¿Por qué?
Porque, ¿qué quiere decir que se lo merece? ¿Porque es malo? ¿Porque no piensa como yo? ¿Porque tiene una manera de ser peligrosa? ¿Porque él es peligroso? Porque es más por lo que es que por lo que hizo. Y eso se parece mucho a... El derecho penal de autor es medio técnico, pero para decirlo con una obviedad, los judíos iban a los campos de concentración por lo que eran, no por lo que hicieron. Y el liberalismo, la democracia desde ese momento decidió que eso no es una razón para castigar a nadie. Entonces no es por lo que es. Bueno, si es por lo que hizo, para que no lo vuelva a hacer nunca más.
Ahora, ¿cómo le explico yo a un familiar de una víctima que va a un tribunal y que lleva esa mochila tan pesada, no solamente del duelo, sino de hacer justicia por mano propia, pero no me refiero, digamos, sí, a la reciprocidad, sino justicia por mano propia, porque llevan ellos mismos en la mano los expedientes y caminan los tribunales y van a ver al juez.
Bueno, ese es el problema. Vos no se lo tenés que decir, se lo tiene que decir el juez.
Está bien, pero un tribunal se para y le dice, a este señor que mató, le pasó a Diana Cohen Agres, lo contaba, y a tantos otros, pero vas a un tribunal y finalmente escuchás un tribunal oral que dice, bueno, le damos 15 años por la muerte de tu hijo.
Sí.
¿Y vos crees que ahí termina, digamos, el derrotero, el dolor, el desastre que significa una familia? 15 años. Y después en realidad son 15 años. Y los periodistas casi te diría que lo tenemos incorporado, empezamos a hacer cuentas. 15 años, bueno, entonces con buena conducta sale con los dos tercios. 15 años nunca son 15 años. 25 no son 25, 8 no son 8, 7 no son 7. No termina donde tres jueces de un tribunal te dicen un número. Que esa familia puede entender que esa persona está presa determinada cantidad de tiempo. ¿Cómo se lo explico?
En principio se lo tengo que explicar. El problema es que no se lo explica a nadie. El problema es que no se lo explica a nadie. El problema es que las sentencias no se entienden. que nadie se sienta con las víctimas a contarle por qué va a pasar lo que va a pasar. Que cuando hay una ejecución de sentencia, nadie llama a las víctimas y dice, mire, está a punto de salir, tiene algo que decir, me quiere contar algo,
bueno,
pasó
Matías
algo.
Bueno, Matías Bañato, ¿no? Contó que se enteró que quien había matado a toda su familia, y le mandamos un abrazo, pues suele escucharnos, estaba en libertad porque lo llamó y lo amenazó.
Bueno, entonces, la sentencia no puede... Los jueces, los abogados, creemos que todo termina con una sentencia. Y las cosas empiezan con una sentencia, muchas veces. Está bien, pagale porque no le pagaste el cheque, termina con la sentencia. Pero muchas veces no termina con la sentencia. Y yo creo que en la Argentina, para aumentar la legitimidad de la autoridad, tenemos que empezar a generar procedimientos por los cuales los jueces hablen claro, les sigan hablando, tengan en cuenta a las víctimas, les sigan explicando por qué el derecho es como es, y no encerrarse en esta cosa de teorías abstrusas que nadie entiende para explicar cosas que son relativamente simples. El derecho no es física nuclear, y lo que tienen que hacer es explicarnos, porque si no nos explican, creemos que hay un chanchullo ahí atrás, y lo que vamos a hacer es resistir la autoridad, desobedecer, y empieza todo de nuevo.
Sé que te tenías que ir 6:30, pero te puedo pedir un favor, escuchar el informativo y por lo menos responderle a los oyentes. Hay un montón de mensajes, estamos charlando con Martín Bomer sobre uno de los grandes problemas de la Argentina, creo que el gran problema, ¿no?, de la Argentina, que tiene que ver con la justicia, con el descrédito, con todo esto que estamos hablando durante esta tarde de Viernes Santo, pero no quiero dejar a los oyentes afuera y entiendo que hay muchos mensajes. Te puedo pedir si te puedes quedar a responderlos y después te damos libertad anticipada, te moderamos la pena, dale.
Gracias.
Estás escuchando Va de Vuelta.
Siete minutos pasaron de las 6 al 11:65, 84:08:70. Siguen llegando mensajes. Norma de Morón, qué programa buenísimo. Felicitaciones a ustedes y a Martín. Más mensajes.
Podemos
que
dar el tweet de el Twitter de Martín Bomer, porque suele subir. Recién me está diciendo que subió parte de los códigos de ética, de esto que venimos charlando, y además si quieren contactarlo lo pueden hacer también por esa vía.
Es arroba Martín de larga, O-H-M-E-R. Y abajo dice profesor de derecho, y está la foto de él. Te lo repito, arroba Martín, B-O-H-M-E-R. Más mensajes que llegan, vamos rapidito, porque si no, no se va a ir más, pobre. Santiago de Gleu, estoy de acuerdo con la propuesta de hacer un esfuerzo de creer más en la justicia, pero veo una nueva chica asesinada y el esfuerzo desaparece. Lorena de Santiago del Estero, los jueces y los que trabajan en la justicia deberían pagar impuestos a las ganancias y desde ya trabajar las horas necesarias para que la justicia sea justa. Silvia de Caseros, al 11:65, 84:08:70. ¿Entendí bien? ¿La abogacía no es una profesión para ganar dinero? ¿Cuántos equivocados hay en la profesión? Casi la mayoría, no, dice Silvia.
Les aviso a todas las universidades, particularmente las privadas, que empiezan a perder matrícula ahora.
Que pongan Ikebana.
Sí, de alumnado Feng Shui debe funcionar, bastante. Sí.
Y corte y confección, que vuelva.
Sí, también.
Luis de Tuizango, ahora entiendo todo. Recién ahora se hizo el primer encuentro del Código de Ética. Da risa, pero es para llorar. Y un mensaje más, es el de Ángel de Lanús. Por ejemplo, en el caso del padre Grassi, ahora puede salir 2 años y medio antes. Juro que no lo entiendo. ¿Por buena conducta? ¿De qué buena conducta me hablan? ¿De que se porta bien en la cárcel? Pero por algo está en la cárcel. Juro que no lo comprendo.
No, explícalo vos, no es buena conducta. Es que en ese momento estaba vigente el 2x1, había pasado el tiempo sin condena detenido y se le aplicó el 2x1, ¿no?
No me acuerdo, no sé.
Fue eso. Aplicaron el 2x1, algo que, bueno, que ya no se aplica más, pero en el momento del hecho sí, entonces, Gracie también, creo que fue el 2x1 mismo día.
Porque cuando uno está en prisión preventiva, supuestamente es inocente, y entonces esa prisión parece ser más... Es más complicada que la otra.
Pero no debería, estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero no deberían que una vez que confirman que la persona que
no era inocente,
que no se aplique el 2x1. Me parece como...
Bueno, pero estuvo un determinado tiempo, también tiene que ver con la lentitud, ¿no?
Este es el problema, los números son tremendos. Algo así como que el 60% de los detenidos, los presos en la provincia de Buenos Aires, no sé si en todo el país, están en prisión preventiva. Eso quiere decir que el 60% de la gente... supuestamente es inocente y está presa.
Por eso simplemente 2 meses de vacaciones. No era la conclusión esa.
Mientras claro. Tienen presos en prisión preventiva.
Martín Bomer nos visitó en este Viernes Santo, una charla para seguir en algún momento, de verdad, me gustaría que vuelvas, tenía muchas ganas de tomar este café, te agradezco particularmente que hayas venido un día como hoy, te pido disculpas por ese encuentro fortuito que terminó trayéndote a Radio Nacional, pero las oyentes súper agradecidos de poder reflexionar, insisto, si nos dejó con más dudas que certezas, hizo bien, como siempre, su trabajo. ¿Estás en CIPEC?
No, ahora soy funcionario público.
¿Estás en el Ministerio de
Justicia? Estoy en el Ministerio de Justicia, trabajando en reforma de la enseñanza del derecho, justamente.
Ajá, justo.
Y ética profesional. Ese encuentro fue parte de mi trabajo.
¿Cuántos enemigos te vas a...?
No, pero
ahí viene el de la ética, dice cuando lo ven a Omar.
Lo interesante es que hay mucha gente, hay bastante gente, bueno, vos sabés, en la profesión que piensa como nosotros, que cree que hay posibilidad de mejorar. Cuando hicimos una convocatoria para producir materiales de enseñanza, no solamente la ética nos enseña... a argumentar, nos enseña a mediar, nos enseña a negociar, nos enseña a practicar derecho, nos enseña, temas de, sí, estas cuestiones así de práctica ética de la profesión. No hay una materia sobre prueba, sobre evidencia.
No hay.
No.
Eso que ven en la tele,
eso que ven en la tele,
series, que ven las series,
no se aprende en la Facultad de Derecho. Y entonces cuando...
Y lo dejás en manos de la poli, digamos, o de las fuerzas que sean, sí. Sin poder controlar, porque si vos no sabés cómo vas a poder controlar si lo están haciendo bien o mal.
Entonces desde el Ministerio lo que hicimos, estamos financiando el desarrollo de materiales para enseñar estas materias. Son 9 materias que ahora aprendí que se llaman áreas de vacancia.
Está muy bien. No de vagancia.
No. Y tuvimos una respuesta sensacional de todo el país.
¿Y dónde se dan?
Y bueno, muchos... los que nos propusieron y están trabajando en eso son de todo el país, como te digo, Tucumán, Bahía, nacionales, de privadas, la Nacional de Tucumán, la Nacional de Bahía Blanca, la UBA, la de Mendoza, Ditela, San Andrés, muchísimas universidades que propusieron. Entonces ahora lo que vamos a tener es un grupo de profesores y profesoras que van a desarrollar una cantidad de materiales para generar este tipo de nuevas materias. Espero que cambien los planes de estudio en el futuro y entonces tendremos por lo menos alguna discusión sobre estas cosas antes de que salgan a la profesión.
Martín Bomer, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.